la huella de la historia. Abriendo camino al pensamiento. Historias, historias de nuestra historia.
Era más blanda que el agua. Que el agua blanda.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia con un invitado de lujo, hablando de tango, con Lito Nevia.
Sí, estábamos en la anécdota de Virgilio Espósito, que al final empieza a grabar y de pronto al segundo día, creo que ya íbamos por el quinto tema, ponele, ¿no? Me dice, pero vos estás seguro, dice, estuve pensando, pibe, dice, vos estás seguro, dice, dejar esto con esta voz que tengo yo, dice, toda ronca, toda... Y yo ya sabía cómo convencerlo. Digo, escuchame, digo, ¿no viste? ¿No escuchaste? Digo, los discos de Louis Armstrong, no estaba ronco. Digo, ¿no escuchaste? Ya me tenía podrido, ¿sabes? Claro, yo tenía otra idea y él primero se asustó. Entonces me hinchó tanto que en un momento le digo, mira, le digo, ¿sabes por qué te hago esto? Digo, porque cuando yo era chico viniste a mi casa y me jodiste en la pensión y me empezaste a retar. Y ahora yo te hago una mala voz, ves cómo sufre uno. O bueno, después se mataba de risa, claro, ¿no?
Soltó.
Bueno, che, la cuestión que ahí grabamos todo el disco de tangos. Ahí se empezó a envalentonar y cuando terminamos dice, bueno, y ahora vamos a hacer el melódico, que es lo que ellos llamaban cancionístico.
Claro.
Y ahí empezamos el melódico, que parte viene de Vete de mí en adelante, claro, de otros boleritos divinos. También algunos temas donde él empezó a hacer letras, ¿no? Chau no va más. Ese es de él,
claro,
la letra.
Claro.
Entonces primero grabamos todos los clásicos con letra de Homero, de su hermano, después con letra de él y después los boleritos. Hicimos dos discos. Esos dos discos, cuando lo editamos en Melopea, lo editamos primero en cassette. No pudimos editarlo en vinilo porque no nos alcanzaba la plata.
Claro.
Era muy caro.
Sí.
A pesar de que ya estaba por desaparecer, claro, el vinilo, claro, pero era caro por el material. Claro. Bueno, así que lo hicimos en cassette. Bueno, por favor, debemos haber vendido 200. 200 cassettes,
claro,
ponele, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, después, bueno, gracias a Dios, eso es lo lindo de hacer cosas que a uno le gustan y que además tengan cierta trascendencia en cuanto a que no tiene longevidad eso, ¿viste?
Está bien.
Pasó el tiempo y empecé a ir a tocar España. Cuando fui a tocar España, empecé a grabar en un sello que a mí me gustaba mucho, que es el que de alguna manera desarrolló los jóvenes flamencos, toda esta cosa que hoy en día es conocida como Tomatito, Ketama, Pata Negra, bueno, todo eso.
Estella Morente.
Claro, todo eso salió de ahí.
Sí.
Y entonces yo me hice amigo del dueño, divino, y él también tenía discos de Melopea. ¿Por qué sí? Porque tenía ese sello al tipo, porque era un tipo amante de la música, de la fotografía, bueno. Y entonces hicimos un convenio donde yo iba a tratar de hacer conocer a través de Melopea, acá como lo hice al comienzo, muchos discos del nuevo flamenco, que editamos mucho.
Sí.
Y él iba a hacer de tango y editó muchas de las cosas nuestras, ¿no? Eso durante varios años. Pero el primer disco que editó fue el de Virgilio.
Mira vos.
Entonces yo le di un montón de cosas, ¿no? Y él me dice al otro día, dice, me ha gustado mucho ese hombre, dice, ¿cómo se llama ese hombre? Virgilio. Sí, le digo, Virgilio Espósito, qué bárbaro. Bueno, dice, me ha gustado mucho porque lo he asociado un poco con el tipo de artista como Bola de Nieve.
Claro,
¿no?
Claro.
Dice, podíamos sacar eso. Pero le digo, vos no sabés, le digo, lo contento que me voy a poner yo. Y él,
claro,
qué bárbaro. Y ese es el replay que tienen a veces las grabaciones y las cosas que uno hace, que de pronto una cosa que perdiste inclusive económicamente mucho, y después en otro lugar podés ponerlo y la satisfacción que te da. Che, la cuestión que lo sacó en compact ya era compact, con una tapa muy hermosa con toda la biografía que le pasamos de Virgilio, y vendimos más de 4.000 CDs. O sea, cuando cobré era como una herencia.
Claro.
Claro, porque una cosa que yo decís, esto no voy a ganar nada. Bueno, y encima, no solamente lo que ganamos, sino que logramos que este hombre le pagó el pasaje a Virgilio y su mujer, Blanquita, y le consiguió una fecha en el Suristán, que ahí también toqué luego, que ya no está más, de Madrid, y una fecha en Los Talantos del Barcelona.
Ah,
le consiguió dos shows que creo que le pagaron en ese momento ponerle 600 euros cada uno. Bueno, imagínate, para él fue una locura, porque él ya no, era como que no tocaba en ningún lado.
Estaba tocando en los teatros.
Claro. Claro. Y entonces se fue con su mujer a tocar a dos lugares, ahí en los dos lugares había piano de media cola, muy bien. Así que la verdad que nos fue bárbaro con esa idea, ¿no? Y después hemos tenido algunas satisfacciones también que se van desprendiendo del trabajo con él. Por ejemplo, el trabajo con él tiene una canción que hicimos en el momento, como cierre del disco. Esa canción tiene que ver con un texto inédito de Homero que un día me llamó y me lo dio para que le ponga música. Al poco tiempo, Homero murió, yo quedé varado ahí y cuando empecé con Virgilio, un día le dije, mirá,
Tengo una
letra, digo, que me dio tu hermano, digo, pero yo no hago nada, te la doy a vos, ¿qué hago? No, me dice él, pero si te dijo que le ponga la música, es tuya, pero es tuya. Bueno, vamos a poner la música entre los dos. Y al final es el tema Batilana, que es la letra de Homero que me dio, y la música, que la primera parte la escribí yo y la segunda la escribió Virgilio.
Qué
lindo, ¿no? Bueno, ahora vos sabés que lo bárbaro es el día que me va a dar la letra Homero. Me da una dirección, ¿sabes? Muy cerca del centro ahí de Sadaic. Y me da una dirección para que yo lo vaya a ver como un departamentito que él tiene. Dice, pasa por mi estudio, no sé qué. Bueno, cuando entro era un departamento de cualquier edificio común, donde al abrir nomás en la puerta veo que tiene lleno de cassette, discos. Se ve que era el lugar donde él se encerraba, pasaba las cosas, ¿no? Entonces yo pensaba que era la casa de él, porque yo los conocía a los tipos, pero hasta que pasó el tiempo yo tenía ya un respeto con los tipos que por poco me faltaba tratarlo de usted.
Sí, sí, sí.
Quizás por esta cosa de generacional, de diferencia. Che, y entonces cuando entro, me dice, sentate, pibe, me dice el Homero, ¿sabes? Y dice, gorda, venía a saludarlo a Lito. Yo digo, me voy a presentar a la esposa. Y viene una perra gorda caminando por el pasillo. Era la perra.
La perra de él.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra historia. Con Felipe Piña.
Dale, Juanjo.
Hablemos un poco del polaco.
Del polaco. Bueno, el polaco hicimos los últimos tres discos. El que se llama Historia de Oro, Amigos y alguna otra cosa más.
Carrizo, ¿no?
Lo que pasa es que los de Carrizo son inventos de producción posteriores. Ajá. Digo, nosotros quedamos muy bien en nuestra relación con su familia, además, con los hijos y la esposa, que además son de ahí del barrio donde está Melopea, de Villa Urquiza, son de la calle Melián. Y entonces quedamos con esta posibilidad de que cuando documentación o cosas que conseguimos por ahí inédita, ellos nos firman la autorización y nosotros le pagamos luego sus regalías y entonces sacamos un montón de cosas. Como nos hemos portado siempre muy bien con ellos, cuando aparece alguna cosa así que conseguimos, enseguida ellos nos apoyan para que lo saquemos. Y esto lo conseguí justamente también por otra confianza parecida, que fue Carrizo, que un día me está haciendo una nota y me dice, tengo guardado en una caja de zapatas, dice que venía el polaco a la mañana unos cassettes, no sé qué. Bueno, digo, pero por turro, dame eso, digo que yo lo arreglo, a ver cómo suena. La cuestión que me daba era un pilonazo de cassette que no podían ser, ¿sabes? Vamos al estudio, lo empezamos a poner, a limpiar, ¿viste? Porque el cassette se va imantando, ¿no? Y entonces, logramos pasar uno, limpiarlo acá, pum, 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 cortar acá. Bueno, nos compaginamos con Mario Sobrino, con el técnico, los tres álbumes, porque era más largo. Pero los compaginamos para darle una suerte de dinámica de que lo escuches y parezca agilizado el programa de radio, pero también sea un disco bien musical,
con
¿no?
Música, claro, totalmente.
Y a veces cuando nos faltaba música, ilustrábamos acorde a lo que estaban chapullando ellos.
Claro.
Por ejemplo, hay un momento que habla de... mucho de Mansi, poníamos un tema de Mansi por otro artista. Le íbamos creando una banda sonora y nos aguantó para tres álbumes, es muy hermoso.
¿Y cómo era el polaco?
No, polaco, tierno, divino, también lo mismo. La primera vez cuando el tipo, cuando llegó, nosotros teníamos un miedo que parecía que nos iba a comer el tipo, ¿viste? Porque además él, su porte, y como estaba siempre con problemas de respiración, la última época, siempre estaba con cara como de mal humor. Después cuando el tipo tomaba confianza con vos, empezaba a contar chistes, joda. Bueno, un día yo iba a buscar con el taxi, ¿sabes? Para que viniera a joder un rato. puerta del estudio, pues se aburría en la casa, ¿no? Y entonces le digo, ahora te voy a buscar con un taxi. Y dice, bueno, venime a buscar, dice que estoy embolado acá. Entonces entro, che, al departamento y el tipo está viendo los dibujitos, el ratón Mickey. Es muy raro, ¿sabés qué? Cuando está por la cosa, se viendo el ratón Mickey, ¿entendés? Entonces, bueno, dale, vamos que tengo el taxi, que no lo pagué, y bueno, nos subimos al taxi. Y con el taxi nos fuimos para el estudio y estábamos grabando en ese momento el primer disco de Antonio Agri. Bueno, sí, divino ese disco, La Conversación, hermoso. Y se llama así. Y era un disco que hacíamos en trío, ¿viste? Que tocaba Morgado el piano, la guitarra, yo el piano, y era todo a la parrilla. Claro. Pero no había temas cantados. Y entonces, cuando llego con el polaco, polaco, que no nos vemos en no sé qué, porque claro, todo eso se quieren y se ven, claro, pero a veces por el laburo no te ves con los tipos. Claro. Y entonces dice, ¿te acordás cuando estábamos en tal lado, que tocamos esto, sí? Y entonces el otro empieza, ¿y cómo era? Que bueno, la cuestión que de ahí empezó el tema Viejo Ciego, que es esa grabación memorable, claro, que después es tan buena que la pusimos en el disco de Agri y en el del Polaco, claro, en dos discos que está, que son los dos solitos, muy bueno está eso. Pero bueno, ocurrían cosas así, muy lindas, muy tiernas, porque el tipo la verdad que era impresionante, muy emocionante. Grabar era lo más sencillo de la tierra, porque el tipo entraba después que teníamos la base musical hecha, y en la primer toma ya estaba, ¿qué ibas a hacer? ¿Viste? Sí. Así. Pero era un personaje, porque vos sabés que una vez agarra y me dice... che, dice, porque yo había producido otro disco de él antes de producir los tres de Melopea, uh-huh, un disco que no quedó para Melopea, que yo hice para un francés. Entonces, bueno, yo estaba buscando esto, la base, lo otro, no sé qué. Terminamos de grabar una cosa, viste, que era una especie de septeto con arreglo de Marconi, sonaba todo que parecía un disco de Bach, no sé, sonaba, ¿sabes? Y entonces después ponía la voz, estaba todo perfecto, ¿no? Yuyo Verde, y dice, pibe, dice, no me copias en un casetito, dice, así lo hago escuchar. Bueno, le digo. Le doy un casetito, el Yuyo Verde se va. Al otro día viene a la mañana, vamos a hacer los cosos de al lado. Hace una toma, ya está los cosos de al lado. Dice, pibe, no me das un casetito. Otra vez, ¿eh? Y esto sucede dos o tres veces, ¿sabes? Entonces, yo agarro y le digo, pero ¿a quién se lo va a hacer escuchar esto? Dice, no, dice, se lo tengo que hacer escuchar, dice, a Cacho el Chapista. ¿Sabés? ¿Y quién es Cacho el Chapista? Es un amigo de él, que es el que le da el ok si está bien la voz. Entonces yo me entré a reír, pero le digo, escuchame, digo, qué guacho, escuchame, digo, estamos acá rompiéndonos grabando y vos se nos escuchó el Chapista, a ver si nos da el ok, pero así se armó una cosa que después nos terminamos riendo, ¿sabés? Che, y esto sucedió 3, 4 días, 5 días, ¿sabés? Y siempre con el tema del cassette. El quinto día dice, che, dice, esperá, dice, copiámelo este, dice, pero... Cobrámelo, dice, soy yo, dice, que me lo olvido, dice, yo tendría, él tendría que haber ido todos los días con el cassette y vamos grabando todos los temas. Dice, pero yo me lo olvido, yo después no se lo pido, dice, dame, te doy, ¿cuánto es? No, estaba mi vieja, estaba viva. Mi vieja le llevaba mate, le decía, no, le decía a mi vieja, señor polaco, ¿cómo? No, señora, por favor, y así. Y entonces, en un momento yo ya no sé cómo sacármelo de encima, ¿viste? ¿Cómo le vamos a cobrar un cassette? A él y a nadie, digo, ¿no? Che, y entonces agarro y le digo, mira, vamos a hacer una cosa, polaco, digo, vamos a hacer una cosa. No pagues nada, digo. Esto lo ponemos en la cuenta de producción, los gastos de producción. Y se queda pensando y dice, está bien, dice, que lo paguen los hijos de puta de la grabadora. Porque nunca se dio cuenta que era nuestro el sello. Como estaba tan contento con mi vieja cebando mate, la perra en casa y todo, porque es la casa de mi vieja donde está mi propia. Él nunca había grabado en un lugar así. Siempre lo había grabado en lugares mucho más burocráticos, donde entraba un gerente y esto. Entonces él estaba contento. Y se creyó que nosotros estábamos laburando para ello. Y yo me quedé callado y ahí ese día fuimos... Los porquerías de la grabadora. Muy cómico, ¿no?
Maestro.
Lo del control de calidad del Chapista. Sí,
eso es tremendo.
¿Y a qué otro monstruo tuviste ahí?
Bueno, allí grabamos mucho con Tito Reyes, cantante de Troilo, más de 10 años, ¿no? Sí, sí. Con unas anécdotas, unas cosas. Un gardeliano así, imparable, un tipo de el tipo llegaba porque se aburría en la casa, ¿viste? Y estaba tan cómodo ahí. Grabamos 3 discos con Tito Reyes. Claro. El día que lo conocí fue tremendo, ¿viste? Porque yo lo conocí para que me firmara una autorización de un disco documento que armé, que conseguí de unas actuaciones en Radio Nacional de la Orquesta de Troilo, de Radio Municipal, sí, en el año 60, donde él canta en dos temas, y donde canta también Nelly Vázquez. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Fui buscando al que podía encontrar para que me firmara eso, para no tener problemas, viste, que a veces se equivocan las cosas, y también para cuando hubiera un dinero, pagar su regalía, el puntaje, lo que fuere. Cuando llego a él, me encuentro con un tipo muy serio, que me empieza a hablar de que sí, que la música ya, con cómo están destrozando el país, una especie de discurso entre el daño que le están haciendo a la música, ni que hablar al tango, y al país. Ajá. Lo cual no estaba equivocado, ¿entendés? Pero no era que el tipo lo decía desde un punto así de partidista, no, del sentimiento humano, ¿no? Sí. Tipo muy humilde, ¿sabes? Pero con una cabeza de la calle, muy, muy fuerte. Entonces, bueno, dice, ya no se puede grabar más. Dice, yo, dice, te juro, pibe, dice, desde que murió, dice, el gordo, no grabó más. O sea, hacía 20 años el tipo no grababa, escúchame. Entonces yo agarro y de comedido le digo, pero ¿por qué no venís? Hacemos un disco, mirá que nosotros estamos bien acá, porque hacemos lo que nos gusta, bueno, todas las cosas. Sí. Pero recién empezábamos, además, ¿sabes? Y el tipo no, dice, no, dice, si todo es, todo es lo mismo, todo es, no se puede hacer nada, negativo, negativo. Sí. Entonces dije, mira, digo, dame bolilla un día, si vos tenés ganas, yo te digo cómo se llega, vos venís. La cuestión que vino, a las 3, 4 semanas. Cuando vino, yo lo acompañé con el piano, grabamos un tema, y el tipo primero le gustó cómo sonó, se entró a entusiasmar. Y se ve que empezó a revitalizar el tema de cuando él grababa con el gordo y esto, aquello y lo otro. Bueno, la cuestión que a las dos semanas se vino con dos guitarristas amigos. A la otra semana vino ya con un pañuelo en el cuello. Finalmente pasó a ser amigo nuestro, pero infernal, y terminé hasta musicalizando letras de él.
Claro.
De los tres discos, ¿no? Uh-huh. Una belleza de persona, también con un anecdotario infernal de su paso por la orquesta con Troilo y del mundo así en general, ¿no? Muy buena persona.
¿Alguna anécdota de Troilo que te acuerdes?
Mirá, tenemos una que es que es mortal lo que pasaba, ¿no? Porque nosotros cuando éramos adolescentes, cuando empezamos con el grupo primero de tanto éxito, Los Gatos, grabamos en el sello del Perrito, en la RCA, esa legendaria. Y allí era el sello más, digamos, importante que había en ese momento. Es decir, que allí grababa también grababan los Chanchaleros, y allí grababa Troilo. Entonces, eran otros tiempos de responsabilidad en cuanto a la industria discográfica. Imagínate que la RCA estaba en el barrio de Saavedra, era una manzana de tres pisos, con 1,000 y pico de empleados. Y había un departamento del departamento de la música de folclore, el departamento de tango, y crearon el joven porque entramos nosotros. Entonces esos departamentos eran atendidos por directores artísticos especializados en ese tipo, y ahí veías cómo va a ser la tapa de tu disco. Estaba bueno. Entonces nosotros íbamos a las reuniones, recién empezábamos el primer disco, ya habíamos tenido éxito, La Balsa, todo eso, y cuando íbamos teníamos que pasar este corredor y pasábamos frente a la oficina donde estaba el departamento de folclore y donde estaba el de tango. Muchas veces cuando pasábamos por el de tango, lógicamente que estaba Troilo y que estaba Goyeneche. Ni nos atrevíamos a acercarnos. Encima, en esa época que teníamos el pelo hasta las rodillas, y que todavía había gente que te gritaba, te insultaba, ¿viste? Sí. Entonces ni nos animábamos a acercarnos y decir algo. Y también los tipos nos miraban cuando pasábamos, porque estaban Goyeneche y Troilo, y nos miraban con una cara muy severa. Yo después me doy cuenta, y lo he hablado esto con Tito Reyes y con el Polaco inclusive. ¿Qué pasa? El medio ambiente, viste, creó una especie de división entre que el tanguero es el viejo y el otro es el joven. La prensa no ayudó, la prensa enfrentó a todo el mundo para buscar polémica, no siendo la prensa de porquería, ¿no? Empezó a hacer eso. Y entonces, como efectivamente el tango fue dejado de mano, pero fue dejado de mano por los lugares de difusión. Lo dejaron, las orquestas se empezaron a morir de hambre, se desintegraron. Esto fue responsabilidad, no importa de cuántos, pero de argentinos, viejo. Esto no hay que ignorarlo, no es que, como querían decir, pasó de moda. ¿Qué pasó de moda? Mirá hoy en día qué pasó de moda, está todo el mundo el tango. Bueno. Pero eso fue una deuda que algunos tendrán con el tango acá. Sí, pero nosotros nos volvíamos locos por el tango, ¿entendés? Pero claro, ¿quién se lo iba a imaginar? El tipo este con el pelo largo, ¿no? Qué sé lo que, bueno. Entonces, nada, nosotros nunca nos acercamos a hablar, ¿sabes? Pero un día, cuando venían esos famosos carnavales, los famosos carnavales que había, comunicación, todo eso, que además, no sé por qué era, pero te pagaban el doble. Uh-huh. Y uno, la gente que laburaba con uno, le pagaba el doble. Claro. Mirá la locura, ¿no? Claro. No puedo, nunca supe por qué.
El doble.
El doble, claro. Te juro. Los plomos que teníamos que nos cargaban las cosas, le pagábamos el doble. De la camioneta le pagábamos el doble. Y nosotros cobrábamos el doble. Claro. Y era normal, nadie te discutía eso. Bueno, efectivamente, nos contratan para comunicaciones. ¿Cómo eran los bailes? Los bailes, como era para toda la familia, y asistían más de 20.000 personas por noche, en las 8 noches, por noche, los tipos programaban, hacían la programación en estos clubes, ¿con qué? Uno para los jóvenes, uno para los folcloristas, uno para los tangueros, hacían de todo. Bueno, estamos a la noche... La noche que compartimos con Troilo cantando Tito Reyes y Están los Gatos. Che, termina el show de Troilo y Tito Reyes y tenemos que subir porque ya empieza a presentarnos el otro, Los Gatos, al mismo escenario.
Claro.
Y tenemos que subir, pero medio, era un escenario chiquito, cruzándonos sin saludarnos. Ni nos saludaron ellos. Ni nada. Y eso se acordaba a Tito Reyes. Me dice, vos podés creer, pibe, dice, que nosotros, dice, no nos saludamos. Dice, y bueno, y así son las cosas. Después me decía, ¿qué sabía yo que vos tocabas esto? Claro. Y bueno, digo, pero a veces digo, viste, por no hablar de confusiones que, claro, que se dan,
claro,
¿no?
Claro.
Así que bueno, este,
perdió ese contacto intergeneracional.
No era gente muy grande, que era lo que decíamos hoy. Claro. El Troilo tenía 55 años.
Claro.
Claro.
Además,
claro,
era tipo viejo.
Sí. Mira, a mí me pasó una vez, para que vos veas este tema del enfrentamiento. Resulta ser que en esa misma época me llaman de la revista Gente. Me llaman para una nota que se va a realizar en la UAD, que era tan famosa en esa época, Mau Mau.
Mau Mau, claro.
Bueno, entonces me dicen que quieren que vaya ahí porque va a ser una reunión, me dicen, entre músicos de tango y músicos de rock o de la nueva ola o músicos beat.
Sí, sí.
Todavía no estaba muy definido en decirse rock argentino y eso. Pero bueno, yo estaba en Los Gatos. La cuestión que yo llego ahí, y cuando llego hay 7, 8... de mi generación, de los grupos de esa época, uno Almendra, no sé qué, y hay 7, 8 tangueros, no me acuerdo los nombres de todos. Pero claro, el tipo que funciona así ¿cómo se llama? El que coordina la charla de la revista Gente, tira el pie para que empecemos a charlar, pero lo tira de tal manera como que es un enfrentamiento que va a haber.
Claro.
¿Sabes? Entonces, yo me doy cuenta que hemos sido engañados todos.
Claro.
Y antes que empiece digo, esto me parece que es una locura, una tradición, porque nosotros no queremos pelearnos ni con el tango ni con nadie, y ustedes lo van a usar para hacer una nota amarilla de color, y yo no me tengo que pelear con ningún taquero, esto me parece una mierda, ¿sabes? Y me fui. Bueno, a la otra semana aparece la nota, che, 3 páginas, ¿sabes cómo se llamaba la nota? Tango versus beat. Y había en un recuadro, hablando de mí, de que yo era un maleducado, un tipo, y que desde ese momento... era persona prohibida en la revista.
Ay, qué lindo.
Vos sabés que durante 7, 8 años estuve prohibido en esa revista.
Por esa cosa.
Sí, es una cosa de loco, ¿no? Qué boludos, ¿no? Bueno, escuchá, y después pasó la vida o cambió de mano, no sé qué, y después salí en la tapa como el mejor del año, pero en el año 2000 ya.
Claro.
Por eso digo, acá hay un montón de cosas que si querés lograr en nuestro país tenés que tener la suerte de tener muchos años.
Claro.
Eso me decía Cadícamo, ¿sabés? Me decía, mirá, dice Lito... Vos no te calenté, dice, por las cosas del ambiente, los que te quieren joder, dice. Después cuando pasa el tiempo y ven que vos estás firme, dice, se olvida y no te joden más.
Claro,
pero llegó a 100 años este.
Sí, 100
todos, años. Todos los ejemplos de Cadícamo eran con la edad, pero el tipo tenía 100
años.
Murió a los 99 y medio.
Claro,
un día me dice, vos tenés que dejar de fumar, tenés que largar el pucho. Yo lo largué, ahora se van a cumplir 10 años que no fumo, ¿no? Pero él me dijo antes, dice, tenés que largar eso. Y le digo, sí, le digo, pero vos me decís esto, digo, pero todas tus canciones hablan del humo, el champán, le digo, ¿y por qué me jodés? Me digo, ¿y vos estás todo el día? Dice, no, dice, pero yo dejé. Le digo, ¿pero cuándo dejaste? Dice, a los 80.
Claro, por eso.
Eso está bueno.
Por eso.
Se cuidó
a los 80.
A los 80 se cuidó, claro.
Ordinario, la verdad que...
No, impresionante.
Es que Borges decía que el lujo era la manifestación de una felicidad.
Claro.
Es un lujo que nos
vamos. Sí, absolutamente. Un lujo, Lito, tenerte acá. Muchísimas gracias por haber venido. Estamos llegando al final del programa. Queremos decir que sentimos mucho la partida de Erich Hobsbawm, uno de los más grandes historiadores del mundo que se ha ido esta semana, sí. Así que nuestro homenaje para Don Eric. Sí. Se fue a las 95, ese también la vivió.
Sí, sí,
que, la vivió toda, ¿eh?
Qué bárbaro, sí, sí.
Así que recomendamos mucho de sus libros, Historia del siglo XX, tantos libros maravillosos, sí. De un grande Don Eric Home. Muchas gracias, Lito.
Bueno, gracias a ustedes, sí, un abrazo grande, ¿eh?
Hasta el próximo domingo.
Cuando nace el amor y otra vez.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Coconducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.